A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Siempre fue un mimoso.
Una bosta humana.
¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Ahí va!
¿Se puede decir bosta en radio?
No te metas con la droga.
Este no es un tipo común.
Digan lo que digan, pum para arriba.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Y así para arriba.
Este lo baile aplaudo, es bueno, es muy divertido. Se pone más bueno si bailan conmigo. No es merengue samba, ni...
¿Vos mandaste al bachín con este baile?
Esto es para bailarlo y darle de boca.
Dale, vamos a ponerla y vemos qué pasa.
Arriba, todos con la
sí, qué hermosura.
Digan lo que digan, pum para arriba. Mueve la cintura.
Cerro más playa, Piriápoli.
Soy un progresista.
Arriba, fenómeno.
¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte, todo tranquilo.
¿Cómo estás, fenómeno?
¿Qué haces, Jorge?
Me gusta porque los efectos... es como que es una gran fiesta el viernes, sí. Y los personajes de Fácil Desviarse se van a arrimar.
¡Oh, Gallego! ¡Onda que va!
Lorena, ¿no?
El pato.
El verano, lo veo. ¿Qué más está por ahí?
¡Apareció uno nuevo!
¡Te mientas con la droga!
¿Quién es?
¡Apareció uno nuevo!
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
¡No!
¡Sarro!
No. No.
¡Sarro!
Este es conocido, es un personaje conocidísimo.
Uh-huh. A ver, dame vuelta ese.
¡No te mientas con la droga!
¿Es un locutor de un euro?
¡No! ¡No! No.
Ah, a ver, ¿quién lo, yo sé quién es. ¿Quién lo identifica de la audiencia?
Muy difícil identificarlo. Ah, es muy... el que lo saca... me saco el sombrero.
Sí, es
que
bueno,
que está muy, muy, muy atento.
Yo creo que no.
Yo soy lo que soy.
No, ese. El escribano.
El escribano el otro día se pronunció sobre un tema.
El escribano, siempre
no,
está.
No sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. ¿No?
El escribano está en la fiesta de Fácil Desviarse, sí. Abonado. Está abonadísimo.
Hay un paper de The Lancet a propósito de aquella interrogante que.
Sí. ¿A quién no se pene?
¿Eh? ¿Quién?
¡Ay, qué lindo ese pene!
¿Quién dijo eso? Por favor.
Bueno,
sí, no, ya sé. Pero,
¿en qué contexto?
Pero vamos a saludar a la gente, ¿no? Qué lindo. 16:21, el programa que viene por delante.
¡Pah!
Mamita. Arroba Alvin Green, emperador de la consola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estás medio apagado, pero ya te despertaste, ¿no? Por favor.
Este es un pulpa. Profesional. Puedo hacerlo sin ganas y parezca que tiene ganas.
Yo le voy a decir que el pulpa Carvajal, ¿no? Personas que están en todos lados, aparte, ¿no?
El Carva.
¿No? ¿Cómo te decían en el barrio, chico?
El Carva.
Hacía Caldera, pero...
¿Caldera?
El Calderita.
¿Por Calderita, por Calentón?
Sí.
¿sí? Mirá.
Calderita. Ah,
mirá. ¿Sos un pasivo agresivo o no?
Siempre está un poco enojado.
¿Sí?
Calderita. Ah,
pero no te das cuenta. Y creo que él no se da cuenta, pero cuando se lo decís se empieza a dar cuenta y se enoja.
Mirá, mirá. Pero calderita de irse a las manos, sí, o sí, calderita.
Sí. Pero ¿no lo ves que ya está enojado?
No, no, bueno, pero nunca lo vi en una situación violenta.
Mirá, ya está enojado.
Pará, dame a Gastón, por favor. ¿Hiciste terapia una vez? Sí, ahí trabajaste.
Qué proceso,
la,
claro,
la ira. Sí, sí. Perfecto, me encanta.
Ahora aprieto. No, mentira.
¿Qué te dice? Bueno.
Porque este vos me hace la típica. Estás enojado. Yo digo que hoy, no, me hace enojar.
Sí,
siento que
hoy, enojado. Ya se chupó. Se cortó el pelo, creo él. Se cortó el pelo, pasó por el coafer, ¿no? Para estar coqueto el viernes. Estamos hablando de Switcher Master estrella de la transmisión espacial de canal de YouTube de FM del Sol. El avioncito, arroba César Giacosa.
Broadcasting,
por donde lo miren. Buenas tardes para todos.
Muy, muy tinelesco el movimiento.
No, es muy Riquelme, el personaje de este actor, Totti Siliberti, que se murió. Totti, ¿no? Siliberti. Me confundo con Lilian Siliberti.
No, ¿no? Tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. Uno es Siliberto, ¿no? Es Siliberto, estamos hablando de Siliberto.
Bueno,
o sea, el jueves, Tanito, llega cuando quieras, ¿eh? Total, arroba Tanitus cuando quieras, ya. 16:23, ¿no? Y no hiciste ni un registro. ni un registro audiovisual todavía. Igual Tano, nosotros te vamos a decir en el momento que hagas el registro. Nico te va a decir.
Ahora.
Nico te va a decir.
Voy a hacer así.
A Tanito de chupo.
Un, dos, tres.
Otro programa de fácil desviarse. Sapo, sí. Mensaje de WhatsApp al 097-441-443. Ese audio es de la entrevista al secretario de la Junta de Drogas, Joaquín de Barrio Sur. ¿Qué
no
me
te mientas con la droga?
Te aplaudo, Joaquín. Sí, te aplaudo. Sí, Joaquín. La audiencia que queremos y que merecemos.
Fiel. Sí, Joaquín. Era un audio vinculado a la droga, Joaquín. Le invocaste.
Bien, perfecto.
No, el audio que era vinculado a la droga, claramente, porque era el tipo diciendo, no te metas con la droga.
No te metas con la droga.
Martín lo sacó también, el doctor.
No te metas con la droga.
Hay varios que lo sacaron. El entrevistado ayer, el psiquiatra de la Junta de Drogas, que me gané, lo había mandado Claudia.
Estamos rifando poca cosa, ¿eh? Te digo,
este programa...
podemos tener el siguiente bloque algo para regalar, ¿eh?
¿Sí?
Ah, sí.
Ah, bien, Nicolás. Sí.
¿Nuevo libro?
No.
Bueno, capaz había nuevo libro, ¿qué pasa?
¿Cómo regularizar una vivienda?
Una declaración jurada de catastro.
Sí, sí, el gran libro sobre colonización.
Sí.
Por el doctor J.R. Tintoretto. Está ahí, que lo está escribiendo.
¿Cómo?
Lo está escribiendo.
¿Metieron lo de Tintoretto, eh?
¿Pero quién la metió? ¿Quién?
Sí, hay varios.
Hay varios.
O sea, primero... ¿Es inocultable?
Dame una, buscame una foto de... Yo no me quiero meter.
No hagamos eso. No, lo que digo es que se volvió un tema de conversación.
A mí,
Da Silva lo ha marcado mucho.
¿En serio?
Sí, lo ha marcado mucho.
Pero que a mí no me daba tinta. Pensé que era natural, un colorado natural.
Hay tintas y tintas. Para mí, o sea, si estamos hablando, ¿no? Si vos mirás el pelo de nuestro expresidente, por ejemplo, claramente atravesó de distintas fases, ¿no? Atravesó distintos colores.
¿Eh? No, y distintas densidades.
También.
No,
pero atravesó distintos colores
no,
también.
No, no, ni peor.
¿Colores?
Ni peor.
No.
Si mirás la gama, yo creo que va desde un castaño más o menos clarito hasta un castaño muy oscuro. No,
pero esa es la vida.
Esa es la vida y puede ser, el tratamiento que se hizo, el bulbo capilar, que sale con otra coloración.
Pasa que el Tintoretto Colonization es muy evidente. Es muy evidente el color. No es un buen color. Es un color ahí...
Yo creo que no.
Es muy evidente, Sapo.
No me quería meter en el tema. Igual sé que lo saqué sin querer que.
¿Sacás la tinta? Esa es la pregunta acá. ¿Eh? Nico, ¿vos tenés canas?
Tengo canas.
¿Tenés canas?
Tengo canas. La barba.
¿Te harías la tinta?
No tengo nada en contra de eso, pero no he sentido la
No es para vos.
No, a priori me siento cómodo con las canas.
¿Sapo?
¿Qué? Perdón.
¿Te harías la tinta?
¿En dónde?
En la barba.
En el vello público.
¿Tenés? ¿Eh? ¿Cómo?
¿Eh?
¿Vos tenés una barba canosa?
¿Tenés?
¿Qué? ¿Tinta?
Sí. No,
es cierto que Sapo, al ser de una generación, un escalón arriba de nosotros, Nico,
sí,
no puede contestar preguntas
del
como
futuro.
Si fuéramos adolescentes Del futuro. Claro.
Vengo del futuro, chicos.
Vos decís que, así.
¿Hasta dónde te llegan las canas, amo?
Exacto. Un día se pueden sorprender y ver un largo vello blanco en la entrepierna.
¡Pa!
Uno.
Es un poco más de información de la que quería.
Está bueno.
Agradezco el dato igual. Uh-huh.
¿Es caoba el color de Viera?
Bueno, es una onda caobesca.
Sí, es lo que se denomina caoba.
Sí. Lo que pasa es que no hay un color natural.
Sí, gracias, ¿no? ¿Cómo?
No hay un color natural.
Bueno, no, hay una evolución del mundo de la tinta importante.
Claro.
No, ni que hablar. ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que...
¿De tinta?
Yo creo que la tinta presidencial fue una tinta de un color mucho más natural. No, mucho mejor hecha.
Pero ¿cómo decís?
Yo no encuentro tinta ahí.
No estoy seguro, ¿eh?
¿No?
No tendría nada de malo.
Es una persona...
No fue algo que me... Digamos, no era lo que te pegaba cuando mirabas el pelo del expresidente.
No, es lo primero que uno pensaba. Uh-huh. Me sorprende de Da Silva, que tenía un líder... Su líder político, su caudillo, evidentemente no tiene traumas con el tema capilar. Y él machacando mucho con el tema de la tinta, etcétera, ¿no?
¿Por qué decís que no tiene traumas con el tema capilar?
Y bueno, porque no tuvo problema en hacerse implante, todo, etcétera. O sea, que está mal un poquito de vanidad de querer tener un poquito más de pelo, de tener un pelo tenido.
Pero con
la plata
de colonización no, Jorge.
Con la plata de colonización.
No, pará.
Ya estás a un nivel de yihadismo, Nico. O sea... Estás a nivel de yihadismo extremo. Lo vas a perseguir porque se hace la tinta. Pará, Nico. Soltalo, Nico. Está en el piso.
¿Hay que hacer una actualización Colón o no? Estamos en el momento en que el presidencia entiende que con dejar de producir su colonia podría seguir en la actividad. Aparece una directora nueva de colonización, que es Colona. Algunos entienden que fue nula la decisión, porque dos de los tres votos están impugnados.
Sí.
Tiro
randómicamente cosas. La discusión a esta hora, por ejemplo, porque hoy el país iba sobre esa discusión que vos planteas ahora. Sí, en la medida de que algunos entienden que hay una inconveniencia para que el presidente de colonización sea el presidente de colonización y a la vez colono, entonces las medidas que se tomaron a partir de ahí sean nulas. Hoy, por ejemplo, el país avanzaba sobre eso. Rizzo estaba como por esa posición, más allá de que no se daba, decía la nota del país, no sabía bien quién podía impugnar eso. Después había otros especialistas, Daniel Ox, por ejemplo, y otros más que iban por el lado contrario, decir que no, que entendían que no, que no iba a haber problema con la nulidad de esa visión. Si uno mira, bueno, la cantidad de voces que aparecieron, puede ser, bueno, ahí no va a haber problema.
Ahí tenés
no
a Pedro Bonarre, que entiende que tendría que ser nula la decisión. Robert Silva entiende que no. Ahí tenés dos visiones de la oposición.
Claro, pero para eso...
¿Pero quién define eso?
Claro, la pregunta que a mí me surge, ahora lo estoy razonando en caliente, porque no sabía que íbamos a ir para ahí, es cómo llegás a esa determinación, porque vos primero deberías establecer que efectivamente el Viera no podía ser presidente de colonización.
Claro.
Y eso es apelando a la Constitución, me imagino que sería con un recurso de inconstitucionalidad. Ponele. Entonces, a partir de ahí tendrías que ir al vicio de las...
El vicio inicial para después definir si hubo vicio en las decisiones.
Yo no, digamos...
Está muy entreverado como para pensar que va a pasar eso.
Está, pero bueno, ese es un ángulo de la discusión. El otro es, bueno, el presidente de la República en su momento salió a decir que debe dar un paso Viera, ¿no? Que entiende que a partir de este artículo de la Constitución, en 200, bueno, no está bien y tiene que renunciar a su situación de colono para seguir siendo presidente de colonización. Salió Alejandro Sánchez ayer y fue matizada o fue por otra línea y fue no tanto que tenga que renunciar a su condición de colono, sino que deje de tener actividad como colono, utilizando una analogía con lo que pasó, por ejemplo, con Alejandro Stepanicic cuando fue presidente de ANCAP en el periodo pasado. Alejandro Stepanicic es funcionario de carrera de ANCAP, sin embargo, cuando accedió a la presidencia de ANCAP, no dejó de ser funcionario, pero sí suspendió su actividad como funcionario y dejó en suspenso el cargo y, por lo tanto, estuvo habilitado para participar del directorio del ente. Esa es la figura que manejó
Alejandro Sánchez. No se la lleva a las oposiciones.
Claro, ¿cómo se sustancia eso? Tampoco queda claro, porque es claro que el colono, parecería, por la ley de colonización, tiene que tener actividad, tiene que estar en el predio. Bueno, él vive ahí, de hecho, por lo que decía hoy el propio presidente de la República. Hoy volvió a hablar sobre el tema Orsi y no fue claro, o por lo menos no dijo en calidad de qué o cómo sucedería. Dijo, bueno, no va a ser un testaferro. Pero bueno, entonces, ¿quién mantendría la actividad? ¿Cómo eso terminaría dándose? No es algo que esté formalmente comunicado.
No, capaz que tenemos una interpelación, capaz que tenemos una renuncia, capaz que tenemos una decisión de dejar explotar su colonia. Eso, claro, la película no terminó.
No, está bien, porque por otro lado vos podrías apelar a... Claro, pasa que Orsi marcó postura. Orsi volvió, de alguna forma volvió a dejar en offside a parte de sus legisladores. Hoy conversaba con Sebastián Sabini en Desayunos Informales. Sebastián Sabini dice, no, nosotros entendemos que no hay una incompatibilidad. Y de hecho la oposición, ahora oposición, también lo entendió para atrás durante muchos periodos porque hubo integrantes de directorios que fueron vicepresidentes, directores, vocales de colonización y siendo colonos, y esa incompatibilidad no estuvo arriba de la mesa. Claro,
pero la oposición entiende que estuvieron mal antes, simplemente que no se lo marcaron.
Claro, pero entonces...
Lo aceptan ahora.
Pero lo que voy es...
Perdón, Jorge, nos fuimos.
Bueno,
estamos hilando
no,
a un nivel...
Está bien.
Estamos hilando a un nivel de especificidad demencial. O sea...
¿Le puedo dar mi perspectiva
al respecto? No por un tema de entretenimiento comunicacional, sino por un tema de lo que estamos hablando, ¿no? Les digo cuál es mi proceso personal con respecto a este tema. A ver qué comparten. Porque lo hablamos un poco fuera del aire, ¿no? Es natural que haya como cierto camino conjunto entre la oposición y el periodismo y los medios. ¿Por qué? Porque ambos un poco terminan controlando al que está en el gobierno. Y hasta cierto punto, mucha gente que consume medios, los incansables escucha este programa, por ejemplo. Claro, la diferencia que hay, por ejemplo, entre las notas con el oficialismo y la oposición. Por lo general, el oficialismo te responde a las cosas que han hecho en su gestión y la oposición viene a denunciar cosas, entender lo que está mal. Y por lo general, uno tiende a ser un poco más condescendiente con la oposición porque como no están en el poder en este momento... Y bueno, la crítica, más que nada, es una crítica sobre el archivo que tienen, las propuestas que están haciendo.
La responsabilidad la tiene el Ejecutivo.
Exactamente, ¿no? Y acá tenemos una paradoja muy interesante que ya la hemos discutido en el programa, que es... Ahora cambió el gobierno, los que estaban en el oficialismo pasaron a la oposición y viceversa. Entonces vos podés ver paradojas de la vida, ¿no? Por ejemplo, si el que ahora está en el gobierno, la línea ética que se traza es la que tenía antes cuando criticaba. Y podés ver lo opuesto también. Y ahí me parece que estamos en un nivel... Pongo el ejemplo de colonización, ¿no? Está bien, la compra del campo. Vamos a analizar si la compra de este campo estuvo bien o no. Perfecto, se analiza. Colonización. Analicemos si colonización es un buen programa o no. Bueno, vale la pena por la plata que se gasta, a quiénes beneficia, el contenido ideológico, se debate. El presidente de colonización es colono, eso está bien, está mal, se debate. Por supuesto, hay un artículo de la Constitución. Llegás hasta ahí y ahí empezás a ver un archivo, ¿no? Y en el archivo, lo primero que te aparece... Es que los que están criticando esto antes no lo criticaban porque tenían en sus filas gente de colonización que era colono y nunca habían saltado para decir absolutamente nada. Y ahí vos decís, bueno, ok, hay un poco una doble vara, ¿no? Están ahora saltándole la yugular al presidente de colonización. Antes no pasaba nada, siga. Pero después mirás otro tipo de casos, como por ejemplo, no sé, tuviste una directora de secundaria que se autodesignó inspectora. Y ahí a nadie le rechinó absolutamente nada. Estoy hablando de Jennifer Cherro, que era la directora de secundaria, colorada. Por lo menos Robert Silva la defendió públicamente.
Pero Robert Silva fue tema de discusión y se dio marcha atrás.
Totalmente.
Y Robert Silva fue el primero en decir que estuvo mal.
No fue el primero en decir que estuvo mal. Después de que apareció todo esto y después que se debatió, ahí salió
la oposición,
y dijo que estaba mal. O sea, lo que te quiero decir es, estamos hilando un nivel absolutamente fino con el de colonización, en algunos casos que, está bien, lo podemos hacer e ir, pero llega un punto en que a veces el ruido político ya un poco te empieza a molestar.
Pero yo creo que entiendo que acá no hay ruido político, acá vos tenés un problema que tenés que resolver. El problema a resolver es, vos tenés un presidente de colonización que es colono, y según la interpretación de muchos constitucionalistas, es incompatible su cargo con su condición.
Perfecto,
se ¿cómo se resuelve esto? El gobierno entiende que se resuelve con el presidente dejando de explotar su colonia, no deshaciéndose de su colonia, por ponerlo en términos, digamos, macro.
Y ahí la discusión es si puede hacer eso o no.
Entiende que no. Bueno, que si se desprende de su colonia estaría bien. Si sigue siendo colono, él va a seguir tomando decisiones sobre las colonias. Y en definitiva, cuando deje el cargo va a volver a explotar su colonia y ya va a haber tomado decisiones sobre su colonia. Entonces,
sí, ¿no? ¿Y cómo se desprende de esa condición? ¿En quién claro, recae? Exactamente. Entonces, esa persona, ¿cómo va a acceder a una calidad de poder explotar un campo de colonización sin que la otra persona deje de ser colono?
Por eso. Entonces, la oposición dice, o renuncia o se desprende por completo de su colonia, y hay que ver en todo caso si se desprende, cómo se desprende. Es un tema difícil de entender y difícil, me imagino, que de ejecutar. Y con la política atravesada.
La política está, pero mega atravesada. Y me parece que el tema tiene una cuota de hipocresía también fuertísima. Porque. Te voy a poner un ejemplo. Los legisladores votan todo el tiempo cosas que los afectan a ellos directamente. Todo el tiempo. Constantemente, todos los legisladores que tienen campo votan cosas vinculadas al mundo del agro y los campos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que levantan la mano y dicen. Yo tengo campo.
Ah, bueno, pero la normativa establece que tienen que hacer eso.
Y ahí nadie dice que es incompatible. Y ahí nadie dice está mal que un legislador tiene determinado negocio vote una ley que lo va a beneficiar o lo va a perjudicar.
La diferencia es tan clara como que reglamentariamente el legislador tiene que avisar y luego votar.
Exacto.
Y alguien que dirige un ente, el artículo 200 de la Constitución dice que no puede hacerlo. La diferencia, ¿cuál es? Y es esa, es la normativa, que esa es lo que te.
La diferencia es lo que pasa, que la normativa. Ley. Lo que dice la ley no quiere decir que no hay una cuota de hipocresía en nuestra política, en la cual vos, en determinados casos, podés tener un conflicto de interés salvaje y votar todo lo que quieras si lo avisás, y en otros no.
Pero entiendo el punto, Jorge.
Y nadie nunca hace acuso de recibo de esos temas, porque como la ley dice que solo le pasa a estos.
Está, vos decís, no hay una hipocresía en la normativa entre a quienes les pone esas imposiciones y a quienes no.
Y la vara moral que te manejan determinadas personas.
Eso es una discusión que ahora no es válida.
Yo
la podés discutir de fondo, pero no es la discusión concreta sobre la situación.
No, la discusión.
Vos la situación la das sobre determinada normativa.
Es que es un tema puntual ahora.
Si no estás siempre discutiendo sobre ideales.
Está perfecto, pero yo lo que te digo es que al mismo tiempo que me parece bien dar la discusión y la damos y vamos hasta el último cabello tenido del presidente de colonización y le revisamos todo, cómo pagó la tinta, vamos a ver la plata que sacó, estoy afín, revisale todo, revisale si tiene el final de obra del horno de barro de colonización.
Ese no es el presidente de colonización.
Revisáselo.
Es el intendente electo de Lavalleja.
No importa, ahora vamos con este otro. Vamos a revisarle el campo de colonización. Estoy afín. ¿Pagó la plata de BPS de todos los arreglos que hice? Vamos a crucificarlo. Estoy afín. Lo que te quiero decir es que al mismo tiempo que te digo eso y que me parece que está bien hacerlo de los medios, la hipocresía de la política de que te manejan una moralina salvaje. Las mismas personas que te dan discursos, ¿no? Del conflicto de interés y demás, son personas que todos los días votan cosas que tienen conflicto de interés salvajes, pero como en la ley está que se puede, perfecto.
Ah, bueno,
no pasa nada.
Pero Jorge, vos tenés, yo entiendo que hay una dimensión política en donde todos están en su juego. El secretario, cuando digamos, anunció que habían comprado una Mujica, las hectáreas, de alguna forma estaba haciendo una reivindicación de una bandera política. La oposición encontró una endija por la cual puede pegarle al gobierno, pero una endija que en todo caso le da a la derecha en ponerlos entre la espada y la pared, porque encontraron una incongruencia en la constitución del presidente de colonización. Punto.
Sí, aparente, es interpretable. No interpretable. Todos piensan lo mismo, pero.
Incongruencia, y sobre esto hay que resolver. O sea,
si el presidente de colonización es colono, hay que crucificarlo. Y vamos a crucificarlo.
No hay que crucificarlo. Si no hay que crucificar a nadie.
Si un senador.
Esa es la dimensión política, en donde todo adquiere unas dimensiones de épicas de guerra. En realidad, no. La discusión, en todo caso, que tenemos nosotros es sin escorarse hacia un lado o el otro, decir, bueno, está. ¿Qué dicen unos y otros sobre qué tiene que hacer el presidente en este momento? ¿Tiene que renunciar? ¿Tiene que renunciar a su colonia? ¿Tiene que seguir con su colonia pero dejar de explotarla? Eso lo tiene que resolver alguien. Sí, en este momento.
Pero además otra cosa, porque yo entiendo lo que vos decís, bueno, como son previsibles las posturas de uno y otro, entonces es todo parte del juego político, y eso quiere decir que el periodismo no lo tiene que tratar.
No quiere decir que no lo tiene que tratar. Entonces, quiere decir que hay que ser consciente, de las cosas, vienen de quien vienen, y con el objetivo que vienen.
Vos tenés que concentrarte en las cosas.
Exacto.
En las cosas.
¿Sí?
No, más allá de quien vengan, porque si no vas a invalidar el discurso de una parte u otra parte, que son los legítimos representantes de la ciudadanía. El discurso, con lo cual vos tenés que atender a lo que dicen.
El discurso,
y
además, es una cosa. El después, discurso es, una cosa es la denuncia concreta. Una cosa es la denuncia concreta.
Sí.
Te voy a poner un ejemplo. Una cosa es decir, mirá, el presidente de colonización no puede ser colono porque mirá este artículo de la Constitución. Una cosa es ese elemento y otra cosa es el discurso de la moralina política que viene a... No, qué horrible que esta persona... Ese discurso te lo hace alguien que, por ejemplo, no sé, en su partido hay personas que son colonos y votan una ley vinculada a cambios en el régimen de cómo ser colono. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo separo la denuncia concreta del tema y de lo que tengo que hablar, pero al mismo tiempo no voy a comerme tampoco la moralina
política. Pero nadie te está proponiendo otra cosa.
Ya sé, pero...
El tema es, vos podés decir, bueno, ¿cuánta relevancia le vas a dar a este tema? ¿Qué tan importante es este tema? Y ahí se da siempre un juego de construcción de la importancia. Lo que vos crees que es importante como, como periodistas, como medios, y la relevancia que le da el sistema político, ¿no? Y hay una transferencia de relevancia de una agenda a la otra y viceversa. En este caso, el sistema político entendió que esto era un tema importante. Y no solo lo entendieron de una parte, lo entendió el oficialismo primero que nada, cuando en un momento de máxima sensibilidad lo anuncia esto como algo que se hace en honor a Mujica, más allá de que no se compró por Mujica, se dio en base a los plazos establecidos por la ley, no hubo ninguna ilegalidad en eso, pero lo circunscribieron en uno de los momentos más fuertes que tuvo el cortejo fúnebre de Mujica, o sea, el oficialismo lo pone arriba de la mesa y la oposición sale rápidamente a contraatacar cuestionando la compra. Entonces, tuviste de las dos partes, la ubicaron como una discusión importante. Y es importante además por otros niveles, porque fue un compromiso de campaña, uno de los, no sé, 32, 48 medidas prioritarias de gobierno del presidente electo, y por lo cual es uno de los objetivos de gobierno. Entonces, es un tema sobre el cual vos vas a estar analizando. Y además, es un tema que tiene divisiones claramente y oposiciones, como se está viendo, ideológicas sobre qué es lo que debe hacer colonización. O sea, el tema es relevante por muchos aspectos. Y entonces vos tenés que entrar en la discusión también para ir despejando o no qué cosas son. ¿Hay todo humo en relación a las denuncias contra Viera? ¿O no? ¿O efectivamente tiene una incompatibilidad? ¿Cómo va a ser una persona que tiene determinadas incompatibilidades, en el caso de que estén probadas, para tomar decisiones sobre un instituto que es muy importante para este gobierno? Y esas cosas tenés que entrar a despejarlas, porque para saber precisamente dónde está el humo, dónde solo fue artificio de la discusión política, dónde hay cosas que tienen razón, porque va a seguir habiendo además compras de colonización. Y entonces, está bien que nosotros, como periodistas, y la ciudadanía, vaya también logrando balancear y entender el tema.
Yo creo que estamos haciendo el relato de lo que está sucediendo en tiempo real.
¿Sí?
En este momento tenés una discusión, un debate abierto sobre cuál va a ser el destino final del presidente de colonización. Si va a seguir en su cargo, si va a seguir en su cargo pero sin su colonia, o si va a seguir en su cargo con su colonia o sin explotarla.
Esa es la situación.
Esa es una de las situaciones que tenemos en este momento que el gobierno tiene que resolver.
Claro, es una arista. Desde mi punto de vista, en relación a todos los otros niveles de discusión, un poco más pequeña, porque hay formas básicamente de laudarlas, porque en definitiva alguien lo podría presentar un recurso, alguien con legitimidad para hacerlo, pero un recurso de inconstitucionalidad o por una violación de la Constitución, y eventualmente se tendría que laudar en relación a eso.
Pero ahí tienes que ver si la política justamente está tratando de no llevar a ese extremo el asunto y esperar a que el oficialismo tome una decisión. Pero el oficialismo está atrincherado en su defensa.
Eso es lo paradójico de alguna forma, que fue cuando derivamos esta discusión, que es, vos tenés una visión del oficialismo, por ejemplo, lo que mencionaba hoy Sebastián Sabini y muchos legisladores más que entienden que no hay una incompatibilidad, que Viera puede seguir en su actividad y siendo colono sin dejar de ser el presidente de colonización. Pero el presidente de la, y entonces podrían mantenerse en esa posición a ver qué pasa y qué reacciones toma la oposición en ese sentido, más allá de las críticas públicas, si hay algún otro tipo de recurso. Pero el presidente de la República sale a decir otra cosa, y es que entiende que sí hay un problema y que por lo menos tiene que relegar.
Tiene que haber un paso, dijo. Ni siquiera dijo un paso en qué sentido.
Pero habló de su situación de colono.
Sí.
¿No?
Sí,
dijo
sí, obviamente.
Su situación de colono. Entonces, bueno, tiene que cambiar su situación de colono. Bueno, después se aclaró a través de Alejandro Sánchez, bueno, no su situación de colono, sino la actividad de la que está haciendo. Perfecto. Pero ¿a través de qué forma? Eso no está claro. Y es una paradoja o una, o una interrogante que pone arriba de la mesa el propio gobierno, cuando Orsi sale a dar una declaración que matiza la postura que había tomado el Frente Amplio en un primer momento, que era decir, no, acá no hay ningún problema, se sigue para adelante. O sea, se va a seguir para adelante con la política de colonización, se va a seguir para adelante con Viera como presidente del instituto, por lo que se ha dicho por parte del oficialismo, pero no está claro a través de qué manera y qué tan viable es esa manera.
Sin colonia o con colonia, en este momento.
No. Sí. Capaz que es muy sencilla la solución y ellos la tienen arriba de la mesa, pero en las últimas declaraciones no ha quedado claro. Hoy mismo Sabini expresaba que bueno, es algo que tiene que resolver el presidente de la República. El propio presidente de la República hoy, cuando habló, por lo menos a mí no me quedó del todo claro cuál es la figura a través de la cual lo haría.
Hoy de noche la basura se saca los viernes, hoy de noche tenemos la solución. Y el fin de semana se licúa todo y el lunes ya pasa todo el tema.
Mi lógica sería decirte que no, pero la última vez que hablamos sobre el tema Cecilia Cairo, dijiste algo similar y pasó así.
Sí.
Así que en esta me llamó a silencio. No, bueno. Pasó así y vuelvo con el tema. Pues le doy vuelta a la tortilla, ¿no? Pues le planteé un escenario.
Podemos ir a polémica hoy, Jorge.
Está el otro.
Estamos picantes.
Dale,
¿no?
Obvio. Dale. Está el otro. O sea, está el otro, que es las mismas personas que le saltaron a la yugular a una directora de secundaria por autodesignarse inspectora, las mismas personas que entendieron que hay un conflicto de interés, de que si vos tenés un cargo, no podés tomar una decisión que en definitiva te afecta a vos mismo, esas mismas personas ahora entendían que el presidente de colonización podía ser colono y definir qué hacía colonización y que no pasaba nada. O sea, esa otra parte de la discusión también me pasa lo mismo que con la otra. De vos ves... Y ya es la segunda vez, ¿no? Porque con Cecilia Cairo, de vuelta, pasa lo de Cecilia Cairo. Ministra de Vivienda, tiene construcciones que no le declaró nada. La defensa cerrada. No, esto no pasa nada, es una laburante, tenía otras cuestiones, etc. Una defensa incomprensible. Después sale Orsi a decir otra cosa y ahora pasó lo mismo. La defensa, no, el presidente de colonización, si es colono no pasa nada, puede tomar decisiones que lo afecten y chau. Y aparece Orsi a decir otra cosa. O sea, segunda vez que te bajan la vara fuertísimo, te bajan la vara al nivel que no la tenían cuando eran oposición, y sale Orsi a marcarles la cancha. Entonces, al final, y lo voy a plantear de esta forma que es un poco cruda, también quedás como un boludo dándoles bola. Porque vos le das bola y prestás atención a lo que te dice la plana mayor de un sector político, y después sale el presidente a decirte otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces vos gastaste tiempo en escuchar una defensa sorprendente de algo que a todas las luces parecía que estaba mal, que ellos criticaban en el periodo pasado, le diste bola y después salió Orsi a decir, no, eso en realidad no es así, es de otra forma. ¿Se entiende? O sea, estás gastando un tiempo fenomenal en cosas que al final te quedan en la nada. ¿Se entiende cuál es el punto o no?
Se entiende perfectamente, Jorge.
Que ese es nuestro trabajo, perder un tiempo fenomenal en cosas que quedan en la nada. Me quedo con eso.
Pero bueno, con este tipo de discusiones también, eventualmente también pones arriba de la mesa un poco de información, ¿no? Sobre un tema, con esto que acaba de suceder. Quiero poner un moño de alguna forma.
Sí, dale, ponle el moño.
Ponle el moño, dale.
O lo seguimos después.
Ponle la tinta a esa cabeza. No le pongas un moño.
Oh, basta.
No me gusta
eso. Sí, tu pelo, tu templo, como les he dicho, ¿no?
Ok.
Mucha cosa para decir. Entré al correo de los viernes viendo qué había escrito Julio María Sanguetti y él escribe siempre una columna, pero esta vez escribió dos. ¿No? Escribió una sobre antisemitismo y antisionismo, que es su columna habitual, pero después escribió una nota, un obituario, si se quiere, de Hugo Fernández Feingold, la escrita por Julio María Sanguinetti también, donde recorre la vida personal y política del ex vicepresidente de la República, que falleció, si no me equivoco,
ayer,
o antes de ayer.
No, ayer. Que fue su vicepresidente precisamente.
Claro.
A partir del fallecimiento de Hugo Batalla en el 98.
Su ministro de Trabajo también. Uh-huh. Y hace un recorrido que no, yo no había leído hasta este momento, digamos, de algunos datos mucho más más chicos de la carrera de Feingold. Incluso con muy buenas fotos. Acá tenés una foto que está Feingold, está Sanguinetti, está De la Reta. ¿Qué más está? Alejandro Achugarri, sí, claro. Y
Rigo Olive.
Sí, Felipe Rigo. Bueno, en fin. Y hace todo un recorrido por la carrera política de Fernández Feingold. Obviamente, digamos, para muchos el momento de mayor relevancia histórica fue cuando toda la comitiva del gobierno de Valle fue a Washington en búsqueda de ese préstamo puente que le permitiera a Uruguay abrir los bancos después de aquel feriado bancario de una semana. Y la llamada, sobre todo, la llamada que hace Feingold, en realidad, lo que sucedió fue que Feingold le pasa a el director de la OPP de ese entonces, Ariel Dabrié, el dato de que efectivamente había una persona dentro del ejecutivo norteamericano que estaba dispuesto a sentarse a hablar con la comitiva y ver de que se consigan los fondos en tiempo y forma para que los bancos puedan abrir el lunes. Y Feingold, ¿qué le dice a Ariel Dabrié? ¿Se acuerdan? Taylor es de Peñarol.
Sí.
O sea, fue Fernández Feingold el que le transmitió a Ariel Dabrié esa frase.
Todo esto lo pueden encontrar en el libro 2002, Memorias de una crisis.
Exactamente.
Escrito por Diego Sass. Está en librerías. Uh-huh. Les recomiendo que vayan, que lo compren. Pregúntenle a su librero de confianza. ¿Tenés el libro de Diego Sass? Así, preguntá en genérico porque hay varios. Entonces te pueden dar el de los 90, Relatos de una década bisagra. Uh-huh. Venite que hay historias, lo mejor del rock.
No me vengas con historias. Venite que hay historias es un
show que hicimos
un unipersonal que hizo en el Parador del Cerro.
En el Parador del Cerro.
No te quiero corregir sobre tu propio libro.
Mientras yo estaba en Cuba, ¿no? Uh-huh. O sea, me doblé.
No quiero corregirte sobre tu propio libro, pero el título es Venite que hay historias y la bajada es lo mejor del rock uruguayo.
Sí, pero tampoco era de rock. Así. No quiero que encasillarlo, encorsetarlo en un género solo.
Pero hay una historia no dicha. Uh-huh. Sobre Fernández Feingold, que es la pregunta que el sapo nunca pudo contestar.
Bueno, sí, totalmente. Yo no sé si fueron más de tres personas uruguayos que estuvieron en Woodstock en el año 69, y sé que una de esas personas fue Hugo Fernández Feingold. Estuve mucho tiempo tratando de que me contara cómo había sido esa experiencia, cómo había llegado a Woodstock. O sea, seguramente estaba en Nueva York con alrededores en ese momento, y era joven y había un tremendo festival. Y alguien le dijo, vamos, para ahí. Como pasó con la mayoría de los que terminó yendo. Era un festival acotado en público que terminó desbordando por completo su capacidad. Fueron 500.000 personas. Cuando era originalmente habían vendido 50.000 entradas o algo así.
097-441-443. Uruguayos que hayan ido a Woodstock, escriban y digan, sí. Sapo, yo estuve en Woodstock, y le dejan una anécdota.
O sea,
y
las Jorge, leemos al aire. Seguramente haya no más de tres uruguayos que estuvieron en Woodstock. Uh-huh. Si hay uno de ellos que está escuchando, es porque sí. Nos escucha en la mitad del país.
Y si no inventen, me encantaría. Sí. Me encantaría
okay, nuestra audiencia está muy envejecida.
También.
Hay una intersección, Nico, y me parece interesante. Y si no inventen.
Y la clásica canción de arranque del sapo, ¿va por el lado de gusto?
No, inventen. Porque al sapo le interesa mucho esto.
No, inventen
fuerte. Que escribo un libro en base a testimonios falsos.
Sí, claro, inventen fuerte.
Soy capaz de hacerlo.
Los uruguayos.
Me quedé con la espina con ese
3 millones en Woodstock, se llama.
Sí. Sapo, claro. Sapo estuvo en Woodstock, me quedé. Viendo a Jimi Hendrix y
tomé la que tomó Giannis.
Y ahí arrancan en mentir.
Bien,
es por ahí, 097-441-443 y el chat de YouTube.
Otro apunte, porque alguien dice: ¿no fuiste a ver a Fermín Muguruza ayer? Sapo, no sabía que estaba Fermín Muguruza en Uruguay. Igual puedo decir que lo vi en la estación de AFE cuando vino por primera vez. Y Fermín
y te cruzaste con Manu Chao en Cabo Polonio también.
Sí, no, fue mucho muy claro. Posterior al auge, digamos, de Cortatu, ¿no? Pero Fermín Muguruza después vi que dejó una muy buena declaración. Le hicieron una entrevista en La Diaria. Fermín Muguruza llega a Montevideo. Llegó justo cuando murió Mujica. Le preguntaron sobre Mujica. Fermín Muguruza es una persona, es el, digamos, el referente del rock radical vasco, del punk radical vasco, muy vinculado, por ejemplo, a Batasuna, digamos, el brazo armado de ETA. Es decir, una persona, no digo que sea un justificador del terrorismo de ETA, pero sí una persona muy militante por la independencia del país vasco. Y le preguntan por Mujica, y miren la frase que tiró, ¿no? Lo quieren transformar en un personaje de Walt Disney, pero Mujica tomó las armas cuando había que hacerlo. Como dice, no ensalcen el Mujica que, ¿no?, abrazó la democracia liberal. No, yo me quedo con el Mujica que agarró las armas cuando había que hacerlo. Ese es Fermín Muguruza, que parece que tocó en la sala del museo y que estuvo muy, muy bueno el show. Nada de eso vamos a escuchar en este arranque. Y porque me quiero detener, Nicolás, te miro a vos, ¿no?
¿A mí?
Sí, porque estás sobrecargado de laburo, no estás encontrando
todos,
tiempo para...
Todos estamos sobrecargados de laburo, ¿eh?
No estás encontrando tiempo para descansar. Y hoy me sucedió una cosa muy linda. que es que
encontré un hueco. Exactamente el mismo horario que yo en este momento.
Bueno,
con
sí.
Con cinco sentidos, estás en el mismo horario que yo.
Bueno, está, entonces capaz
y
que.
Y tenés una hija.
Hoy, hoy fuerte nota de cinco sentidos. ¿Eh? El binomio La Calle Pou y Beatriz Argimón entrevistados en un mano a mano de cinco sentidos.
Entre ellos, entrevistados.
La verdad que está metiendo una agenda de cinco sentidos fuertísima.
Ah, viste, esto por no poner el cinco.
Y bueno, pues estoy trabajando, sapo.
Bueno, no pasó eso, pero en breve. Logré en un alto en el día. Estaba muy lindo el mediodía, ¿no? ¿Vieron lo que era el mediodía? Claro. Tenía un sandwichito en la heladera, una azotea en casa, me fui para, dije, vamos a ver la luz del día. Y me fui para arriba, senté en un banquito que hay ahí. Ustedes lo conocen.
Uh-huh. O sea, estás haciendo algo que Jorge Balmeri no hace. Entregás tus opiniones,
sí.
Pero además estás entregando algo de tu vida personal.
Exactamente, pero para un fin superior. Uh-huh. Que es no solamente entrego opiniones, sino que digamos, me convierto casi que en un gurú. Uh-huh. Porque, ¿qué pasó? Estaba tan lindo. Uh-huh. Y estaba tan cansado que me comí y me tiré en el banquito, ¿no? Así, un banquito chiquito, y me quedé dormido. Con el
sol en la cara.
Con el sol en la cara.
Puede ser una anécdota tierna,
¿sí?
Desde el punto de vista de que el sapo disfrutó del día. También puede ser la anécdota de que el sapo almuerza, le pega un rayo de sol y se queda dormido, ¿no?
Como Garfield, ¿no? Pero mira, y dije, en un momento dije, capaz que llama un vecino, me ve ahí, me llama a mí y dice, sapo, hay alguien en tu balcón. ¿No? Un intruso, pero no pasó eso, pero sí mientras me iba quedando durmiendo dije, no hay nada, o sea, hay mucha cosa importante, pero no hay nada más lindo que el sol de invierno, ¿no? Que lo necesita mucho más que el sol del verano, porque el sol de invierno está en un momento puntual, te calienta, te arrumaca y eventualmente te introduce en el mundo de Morfeo.
Mientras que el sol de verano, sapo,
te saca de quicio, nada, te genera malestar, incomodidad. El sol de invierno...
Te daña la piel.
Te daña la piel, exactamente, todo eso.
Todo entonces, te daña la piel, en realidad, sapo.
Bueno, pero lo te pone mucho menos cuando el sol está en una tarde casi invernal. Así que nada, y enseguida, obviamente, sol de invierno de Extremoduro.
Juego al tipo mirándote a los ojos. Salgo corriendo a meterme en remojo. Más alterado poniéndote a mi lado. Lo que vivía tan feliz en un tejado. Vamos al pilón. Ella era la...
reina de las aves y yo le puse cara de ratón. Me desabrocho algo que no sabes y me comió el corazón. Chup, 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 chup. Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno. Y su calor es como el sol. Me levanto a mediodía, hace ya noches que no duermo. Reina de las aves y yo era un miserable ratón. Ella iba volando por el cielo y yo le dije vamos al pilón. Y ella era la reina de las aves y yo le puse cara de ratón. Y ella iba volando por el cielo y me comió el corazón. Chup, 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 chup. Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno. Me levanto a mediodía, hace ya noches que no duermo. Y su calor es como el sol. Poco a poco voy poniéndome moreno. Y su calor es como el sol. No te acerques tanto que me queman los pelos. Sudando para ti, para ti, para ti, tiri, 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 tiri. Sudando.
Es fácil desviarse. ¿Qué onda es esta cortina genérica? ¿A qué remite musicalmente?
Rock.
¿Los Hives? ¿No?
No.
¿Los Vines? Y no sé por qué me dio para ese lado. Perdón que me cuelgue con eso. Pero todas estas cortinas en realidad buscan emular alguna banda o algún estilo particular.
097-441-44. Sapo, estuve en gusto.
Excelente.
Pero en el 99 estuvo muy lindo el saqueo.
Bueno, no querés anécdotas de Woodstock 99, ¿no?
No. Digo, si hay un uruguayo en Woodstock 99 que prendió fuego la torre cuando tocaron los Chili Peppers, me interesa.
Sapo, querido, yo estuve en Woodstock, algo que pocos creerían, sobre todo al ver que mi cédula dice que nací en el 88. Pero resulta que hace unos días, después de una linda lluvia, encaré el monte a buscar hongos de los divertidos, me comí 4 de la carrera, volviendo del auto noté luces de unos árboles, me acerqué y ahí estaba Jimi Hendrix quemando su viola literalmente. Ese veterano que nombran no estaba, ¿no? Seguro les mintió.
Interesante, ¿eh? ¿Tenés más, Jorge?
Anécdotas.
Voy a armar un libro con esto.
¿Vas a armar el libro?
Sí, lo hacemos colectivo,
¿no? ¿Cómo se va a llamar?
El libro de historias apócrifas de Woodstock.
Jorge, laburé un tiempo.
El evangelio apócrifo de Woodstock.
Sí. Me gusta.
Según Zapito.
Uh-huh. Jorge, laburé un tiempo en el disco de Punta Carretas cuando abrió 1993-1994 aprox. Y teníamos un compañero veterano que decía que había ido a Woodstock a chequear dónde cayó el avión, pero la edad cuadraba, supuestamente vivió algunos años en New Jersey, sabía mucho de música de los 60-70 y además hablaba muy bien inglés.
¿Y tiene contacto?
Bueno, ese es el problema.
Hay mucho, ¿no? Que, así como dice que estuvo en el concierto de Manu Chao, los más veteranos dicen, yo estuve en Woodstock, ¿no?
Sí.
Y, bueno.
¿Cuál va a ser la de tu generación, la de estar en concierto de Manu Chao?
No, yo creo que no. La de mi generación va a ser... esa es la anterior. Yo estuve en el centenario con Los Redondos, penúltimo concierto de Los Redondos. Si bien fue mucha gente, porque fue todo un estadio centenario. Hay una mitología muy buena. Yo estaba ahí, que tiene que ver con Manu Chao, Cabo Polonio. Se lo había contado, pero el público se renueva, ¿no? Ramón es en Peñarol. Pero Cabo Polonio, circa 2000.
El Montevideo Rock es uno.
Bueno, Montevideo Rock es uno. Yo vi a Sumo en vivo en el Montevideo Rock.
Sí, sabes, clavado. ¿Viste?
Pero no,
sí,
pero sí, yo tenía 8 años ahí, o sea que claro. No computa, no es de mi generación. Uh-huh. Esta era la época de Manu Chao en su carrera solista había explotado, ¿se acuerdan, no? Desaparecido, clandestino.
No, no voy por.
Poneme
Poneme.
Solo voy por mi pena.
Poneme un poco de música.
Sola va mi condena. Vamos. No.
Hay que interrumpirla.
Eres mi destino.
Nadie le interesa.
Podés escuchar 10 segundos.
Dame un midi de Manu Chao. Dame.
6.
¿Qué es eso?
Hablemosle arriba igual.
Clanking, clanking. Esto sí. fue. Esto. Hubo una época en que. Un cuarto de Uruguay escuchaba esto.
Afuera.
Música. Manu Chao.
Solo con mi pena, solaba mi condena. Correr es mi destino, por no guardar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. En el clandestino, yo soy el quebraley.
Bueno, esta época, ¿no?
Flojitos igual con la
flojo, letra. Nosotros flojo, pero esto explotaba,
en
¿no?
En Woodstock me fumé uno con Forrest Gump y me dijo que Bubba era tremendo miliquero. Mensaje.
¿Forrest Gump estuvo en Woodstock?
Claro.
Penny estuvo en Woodstock.
Forrest Gump la fue a buscar.
La fue a buscar.
Estuvo en Woodstock, si no me equivoco.
¿Sí? No, sí, Penny estuvo. Vuelve, estuvo en Woodstock, vuelve con las flores, todo. La fue a buscar a Washington. Penny, era Penny, ¿no? La noviecita.
No me acuerdo el nombre.
Estuvo en Woodstock. Y después termina enroscada en la heroína.
Sí.
Jenny. Esa es la de Big Bang Theory.
Hay muchos mensajes que no te puedo leer.
Sí, dame
si estuviéramos en la mesa, te los leía a todos, pero no estamos.
¿Por qué?
En Woodstock fui a alpargatas blancas. Volví, las lavé con conejo y parecen nuevas. Es una anécdota con chivo, además.
Qué lindo.
Hermoso. Sí, me encanta. En Woodstock le pegué un terroncito de azúcar al Charlie. Estaba con una gente de bien. Andaba de poncho blanco.
¿Cómo? ¿Eh?
¿Qué?
Qué lindo, qué interesante. Bueno, está, cuestión 2002, por ahí, que es la época que explotaba Manu Chao. Cabo Polonio. Tardecita, ¿no? Hermoso día en Cabo Polonio. Ya el sol pegaba fuerte. La tarde se puso más agradable, mucha gente en la playa, en la Calavera sobre todo. Y de repente, y ya se estaba por poner el sol, ¿no? Y así, a lo lejos, empieza a verse venir gente, ¿no? Gente caminando por la playa. Que al principio eran de apuñadito, de gente, no sé qué. Ya cuando cayó la noche...
Walking Dead.
Mucha gente que venía de balizas. De balizas caminando.
Atravesando las dunas
y llegando ahí. Me imagino que ya parando en la estación central, ya era de noche. ¿Y cuál era el motivo del éxodo masivo de los baliceros?
Un rumor.
El rumor de que esa noche tocaba Manu Chao. Se había esparcido el rumor en la playa, en el pueblo. No había celulares, o por lo menos estaba tan, digamos, extendido.
Tampoco había sentido común, ¿no?
No había sentido común, había mucha ansia por explorar y por dejarse llevar.
Tampoco había mucho para hacer distinto en balizas.
Nada para hacer. Uh-huh. Y se fue la gente con el rumor de que tocaba Manu Chao esa noche. Manu Chao estaba en Barcelona, creo.
Pero fue una fiesta igual.
Pero fue una fiesta y seguramente del derecho y del revés sonó el clandestino de Manu Chao.
Soy de la generación que dice que vio a los pericos en la playa Malvin. Es verdad que hay generaciones que dicen que vieron cosas, ¿no? Está la generación que dice que fue a Woodstock, ¿no?
Pero no sé cuál es el toque así que después se convirtió en revelación. Escucho ofertas. No se me ocurre un toque chiquito que digamos, cuando hablo de chiquito es una trastienda.
Viste las manos de Filippi, sí.
Vi las manos de Filippi en una casa en Maldonado, ni siquiera era un boliche, donde terminó siendo evacuado el boliche con 20 patrulleros afuera. Se corrió y después tocó en Milenio las manos de Filippi en el segundo piso, que era de madera, donde casi se viene abajo el piso de Milenio.
Los mejores, los únicos.
Otras épocas.
Los métodos piqueteros.
Sí, sí. Ahora somos somos rectos.
¿Qué más, Apo?
No, y hasta ahí llegó porque no. ¿Tenemos que hacer una tanda o no? ¿O quieren meterse con un temita más?
Iron Maiden en Estación Central.
Bueno, año
92.
Iron Maiden, mirá que se cuela por el auricular, Gastoncito.
Festival de rock en Durazno, los guachos iban en tren, dormían en la plaza, y bueno,
bueno
generaciones, sapo.
¿Vos, Nico, fuiste al Pils & Rock?
¿No? ¿No? Nunca fui al Pils & Rock.
¿Los Redondos en la Esquina?
Los Redondos en la Esquina, sí, claro, bien, es esa.
¿Y no hubo en un momento un Cabrera Fest, por ejemplo? ¿Un Cabrera Palusa? ¿No hubo algo así?
¿El Bardo Fest?
No, lo vi en la fiesta de la X.
¿Eh?
Nuestro gusto local.
Claro.
Fuiste, bueno, viste a Cabrera en la fiesta de la X, Nico. Ese es tu recital.
Me acuerdo una vuelta muy quemado. Él, o parecía por lo menos, porque había entregado tarde Mateo por 6.
¿Cabrera mala onda? No.
No, no.
Cabrera,
no,
Cabrera no. Con mala onda, no, Nico. Te uh-huh. habrás confundido de artista.
Vos, hay mucha.
Te debes estar pensando en otro.
Hay mucho buen mensaje, ¿eh?
Léelo,
de,
Sapo.
De todo. Mucho rumor, mitología sobre bandas y. Iron Maiden, Estación Central, año 92. Los punkis los cagaron a pedras, les tiraron piedras. Primer toque de la vela en el Tigre. Ese es un. O estuviste ahí. Sí. Bueno, estuviste en un mojón importante. Joe Cocker cantando en un bar de Maldonado después del toque con un pedo hermoso, cuando tocó en el campus. Ojo con ese, qué lindo, ¿eh?
Yo fui a gusto que en Libertad, año 89. La ciudad de Libertad lo organizó coordinado con la coordinadora antirracias. Estuvo el Darno y Cabrera, dos días de música.
Bueno,
ahí tenés un.
Ese
un
fue el antecedente del Mustok. ¿Te acuerdas el Musto, el hospital psiquiátrico?
Mustok, el de los.
No, el Musto. El Musto era un hospital psiquiátrico, como uh-huh. olvidar de vos, que no existe más, creo. Y en el 96 hubo un festival en Colonia que se lo apodó el Mustok. Que está en el libro Los 90 de la Tuna de Cabeza.
Vayan a su librería, amiga, y pregunten, ¿tienen el libro de Diego Sass? Puede ser 2002, Memoria de la Crisis, puede ser Los 90, Relatos uh-huh. de una década bisagra, o puede ser Venite que hay historia, la locura de los músicos uruguayos.
Brigante y Racias.
Qué loco prolífico, ¿eh?
Brigante y Racias, del MLN. Uh-huh. El MLN tuvo que ver con la organización de ese festival también. Que está la famosa anécdota de un punky. Era un campo que le habían le habían alquilado a un campero, un hombre de campo de ahí de Colonia. Y había vacas, obviamente, ¿no? Y parece que empezó a escasear la comida. Empezó a escasear todo.
Hubo saqueos
en una suerte de supermercado, que era una capilla, en realidad lo pusieron como un supermercado. Y la historia más famosa es un punky pasado de hongos corriendo una vaca con un tramontina para carnearla.
No, ¿en serio?
Sí, claro.
Hermoso.
Sí. Bueno.
Intuyo que no logró su cometido.
No, claramente no. Motley Crue en el Méndez Piana, no te creo.
Giselle,
no.
Café Tacuba en un club de Solimar.
En Sorba de Solimar.
Solo una decena de personas.
Sí.
¿Es verdad que viste a Kiss en la cárcel de Las Rosas?
Se dice que sí, pero algunos dicen que no era Kiss, que era.
Jamiroquai en el Palacio de Peñarol.
Que era un grupo de parodistas. Yo vi a Silvio en el Gran Parque Central.
Sí, yo también.
Ajá, ojo.
Sapo, está acá. Un toque legendario, fines de los 80, en Colonia. Se dice que mataron una vaca.
Bueno, ¿viste? Pasan al libro, porque en realidad la historia de la vaca es del año 96, del festival que se le conoció como el Mustok, ¿no? Porque están todos locos. Que tocó Cross, tocó Plátano Macho, tocó La Tabaré. Había colectivos de todo tipo. Hay un mini documental en YouTube que lo pueden ver. Está buenísimo. Porque estaba la agenda pro aborto, estaba la agenda pro marihuana, antirracias o antirrepresión. Se juntaron. Año 96 estuve ahí, Teatro de Verano. Dos fechas eran divididas las pelotas.
No se escucha lo que está diciendo.
Perdón. Es que no le puedes hablar. Si querés antes hablabas en el micrófono.
Mateo y Cabrera en La Candela, el mejor recital que vi hasta ahora. Uh-huh. Aparecen los cabreristas, Nico.
Uh-huh.
Los fans de La Cabra. Están apareciendo todos.
Van Halen en el Cilindro.
El Indio Solari en el Albatros, papá.
¿Cómo? El Indio Solari en el Albatros, pero eso lo cuenta él, que iba a ver Murga al Albatros. Bueno, no que él cantó en el Albatros.
Es una persona que afirma haber estado en el Albatros con el Indio Solari.
Yo estuve en el Garage del Topo cuando sonaron sus primeros acordes del primer tema de Los Buenos. También fui a su primer toque junto a Cadáveres, dice este oyente.
Es una historia creíble.
Sí, Fito en Ecus. Tremendo. Llegó una limusina blanca y se puso a tocar. El Toyón en Plaza Lafone.
Sí, el Toyón en Plaza Lafone.
En la casona de Campbell.
Sí,
me cierra,
sí.
Fer, ¿no?
Soy de la generación que vio a Yacimera en el Quibón, Sapo. Maná en la casona de Campbell es hermoso.
Sí.
Mateo en la playa Malvin.
¿Es verdad que viste a Andrea Bocelli en el Sacude?
Bueno, en el Sacude.
Se decía que Cass Stevens vino a La Paloma de paseo. La sangre de Verónica Namarcor no es una novedad. Digo, capaz que hoy de noche toca Namarcor también, ¿no? Yo vi al Piña en Tres Cruces, en aquella famosa bataola de Tres Cruces.
Sí. Gritando al Limp Bizkit, quemen todo.
Al Limp Bizkit diciendo quemen todo.
Vi a Zitarrosa en el estadio, 18 de mayo del 84.
Vi a Cuatro Pesos cuando éramos 15 en el callejón de la facultad. Bien, cuenta, computa.
Los Pericos en la Plaza Malvin, Durán Durán en AFE.
Yo estuve en la Plaza de Viejo Pancho cuando bajó el sapo en Casillas con la policía. Bien.
Ah, bueno, que pago por haber estado ahí, ¿no?
Lástima, sacaste una foto.
Lou Reed en el Teatro de Verano.
Redondo es el Palacio de Peñarol. No, bueno,
sí. Vi el primer toque de la saga.
Phil Collins en el Tito Borjas.
Sí. Sui Generis en el Francini, sapo.
Qué lindo. Cerca de los 2000, recuerdo ir a un pub cerca de Barrio Sur y fue la primera vez que escuché a Snake. Tenía el parlante al lado y fue hermoso escuchar ese bajo.
Sí.
Vi a la Versuita Capela bajo lluvia en Piriápolis, Hereford en el viejo Jack.
A la Reina de la Teja en el Arbolito, pone alguien acá.
Ah, explotó el mensaje.
El murguero
oriental. La gente está con ganas de recordar, ¿eh?
Vi a Cabrera en la Alianza y atrás mío en la cola estaba el Darno y lo pude saludar.
Uh-huh.
No aportás una anécdota de Cabrera, Nico, pero todos los capricornianos que están en la audiencia están saltando de alegría.
Fui al Woodstock 2 en el 94, juega. Vi a Gilby Clark en Blues Live. Nickel y Paralamas en AFE.
Dream Theater en el Mercado Williman.
Tocaron los Ramones en el Palacio del Puto. Vi a Descartes en el estadio. León Gieco caminando con una bicicleta por playa. De Playa Grande de Piriápolis, cantando a capela.
Sapo, lo de la mano de Filippi, ¿fue cuando aceptaron venir por una bolsa de...?
No sé, pero fue un recital de alta complejidad.
Richard Clayderman en el Yaba, ¿lo viste?
También, mucha gente dice que estuvo ahí, Nico.
¿Escucharon a Calamaro y Cabrera haciendo Horizontes?
¿Mm?
Signo de pregunta. Este mensaje me parece muy críptico.
No, Daniela Mercury en el Kibón, sí. Estuve en el casamiento del Darno en Catedral. Bien. Vi a Hojas en Portones Shopping.
Vi Guns N' Roses y Sun Garden, pero en Minneapolis, en el 91.
Estuve en la receta del Abuelo de la Nada en Las Canteras. Yo coca en el San Rafael con una banda de covers después de su recital en Maldonado de madrugada. Se ve que eso pasó en serio entonces, ¿eh?
Siglo en la Factoría, 93.
Vi el diploma de Sendik. Neil Armstrong en La Aurora.
René Pietraficia y B.B. King en el Tinglado.
Qué lindo.
Qué lindo estaba ese show, ¿eh?
Dire Straits en la cantina del Sporting.
Jimi Hendrix en la sala de museo en el 66. La Renga en la Factoría.
Me acuerdo, bueno, de lo comía pavadita, ¿eh? Me acuerdo de lo comía en el Club de Pesca del Cerro. Una locura.
Eso pasó, creo, también,
¿no? Ronnie James Dio en la IASA. Black Sabbath en Espacio Guambia. Y ahí podremos seguir todo un día haciendo esto, pero no se puede, hay que hacer una pausa. Sapo, contale a la gente la nota que se viene después, que está en la intersección de la música y la IA.
Sí, ¿alguien conoce la historia de Lauro Ayestarán? El musicólogo Lauro Ayestarán, archivólogo también, me imagino. La persona que en la década de 50 salía a grabar los sonidos típicos de la música folclórica uruguaya. Entonces decíamos, hay que preservar, digamos, esto. ¿Cómo se toca el piano en este momento? Y le decía a alguien que tocaba el piano. El piano o tambor, ¿no? Bueno, toque de piano. Y le ponía el micrófono y tocaba. Y lo mismo con el chico con el repique. Grababa las murgas de la época, músicos de la época en general.
Qué visión, ¿no?
Absolutamente. Un adelantado que generó un archivo importantísimo. Y ese archivo, por suerte, se preservó. Yo creo que el antecedente más cercano que tenía Ayestarán era Alan Lomax en Estados Unidos, que se encargó de grabar a todos los bluseros viejos que venían tocando desde principios del siglo XX en lugares recónditos del Delta del Mississippi o en Chicago eventualmente. Y Lomax dijo, no, bueno, hay que rescatar. Esto es realmente un acervo del patrimonio cultural norteamericano, y gracias a eso es que la gente conoció a Led Belly, por ejemplo. Y a muchos otros más. Bueno, Lomax es, digamos, la referencia global. Lomax. Exacto.
Es Lomax.
Y Ayestarán en nuestro país es lo que Lomax fue a Estados Unidos. Bueno, ese archivo existe, está en la Biblioteca Nacional. Está el archivo de Ayestarán y hay todo un archivo de la música uruguaya. O sea, todas las cosas que pasaron por la música uruguaya están en ese archivo. Y muchas cosas tienen una pésima calidad. Entonces hay un proyecto ahora del archivo de Yestarán que es recuperar la fidelidad de esos sonidos, y para eso fueron a un departamento de la Facultad de Ingeniería y generaron una conjunción laboral. Y de eso vamos a hablar, del archivo de Yestarán, pero del trabajo que están haciendo con ingeniería para recuperar buena parte de ese archivo que está muy deteriorado y que la gente puede escuchar como se escuchaba en el momento.
Y después va a haber un imperdible mano a mano, Sapo por Guatusi, Guatusi por Sapo.
Vuelve Guatusi. Lo anunciamos el otro día, vuelve Guatusi, la banda del Pelado Raúl, por decirlo de una forma, una de las bandas más importantes del auge del rock uruguayo de principios de los 2000. Van a hacer una fecha y vamos a conversar con ellos ahí, más sobre las 6:00 de la tarde.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.